La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de mis colegas periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy hablaremos sobre las grandes metrópolis y su responsabilidad e impacto en tiempos de crisis climática. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo episodio del podcast El Aire que Respiro.
El crecimiento desenfrenado de las grandes ciudades está exacerbando los efectos de la crisis climática en todo el planeta. En Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín o Cali enfrentan desafíos significativos en torno a la demanda de energía, de agua, la gestión de residuos, la contaminación del aire, la contaminación auditiva, entre otros temas que iremos abordando a lo largo de este episodio. Por ejemplo, la contaminación del aire, impulsada principalmente por el aumento del tráfico vehicular y la quema sin pausa de combustibles fósiles, es una problemática que ninguna administración ni iniciativa ha podido atender de manera efectiva en las grandes urbes. En Bogotá, por ejemplo, se estima que el transporte es responsable de más del 60% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que genera la ciudad, a pesar de tener una de las flotas eléctricas más grandes del mundo. Por otra parte, el rápido desarrollo urbano está causando la pérdida de áreas verdes y la degradación de los ecosistemas enteros, como hemos visto en humedales, ciénagas, lagunas y otras zonas estratégicas alrededor de las grandes ciudades. De igual forma, las grandes extensiones de pavimento que se imponen para dar vida a las grandes metrópolis son un problema en temporadas de sequía y de altas temperaturas, pues sin árboles los suelos se calientan y encontrar sombra es una tarea casi imposible.
Como mencionaba Daniela, las grandes ciudades en Colombia y en todo el mundo también enfrentan desafíos relacionados con la gestión de residuos y el consumo sin medida de productos, servicios y recursos. Esto está ligado directamente al aumento de la población urbana, que con el paso de los años va generando más desechos que por lo general terminan en vertederos abiertos, rellenos sanitarios o incinerados en las laderas de la ciudad, liberando gases de efecto invernadero sin ningún control. Finalmente, debemos destacar otro aspecto de las ciudades en crecimiento y más aún de los países mal llamados en vía de desarrollo: la vulnerabilidad de sus ciudadanos y ciudadanas ante los efectos de la crisis climática, especialmente aquellos que viven en áreas marginales y vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra y otros desastres naturales. Algunos fenómenos como las olas de calor extremo o las precipitaciones intensas exacerbadas por el cambio climático representan una amenaza cada vez mayor para la salud y la seguridad de las y los residentes urbanos.
Sin duda, las ciudades son fundamentales en la transición hacia modelos de vida más amigables con la naturaleza. Y aunque las ciudades del futuro, con coches eléctricos que vuelan y energía renovable al 100%, parecen todavía estar muy lejos, algunas ciudades están apostando por este camino con acciones concretas que vamos a desarrollar en este episodio.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Para entender más a fondo el impacto y la responsabilidad que tienen las ciudades en el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático, hoy nos acompaña Alejandro González, doctor en sostenibilidad y exsecretario de Medio Ambiente de Medellín.
Creo que lo principal, inicialmente en términos de contextualizar a todas las personas que nos escuchan, es que entendamos que hoy en día en el mundo el 75% de la población mundial está concentrada en las ciudades. Y eso tiene una razón de ser, en el sentido que el desarrollo, tal como lo hemos entendido hasta hace pocas décadas, estaba centralizado en poder ofrecer una serie de bienes y servicios para todas los habitantes. Es decir, las ciudades han concentrado la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, al trabajo, y para acceder a esos servicios hemos tenido que construir estas ciudades por medio de diferentes tipos de infraestructura e ir ocupando unos territorios que, por supuesto, antes, digamos, lo podríamos decir que eran no habitados o que era, o tenían una connotación rural, pero que estas ciudades, digamos, se van consolidando, van creciendo, van centralizando toda esa oferta de bienes y servicios y, por tanto, aumentan también las necesidades de ofrecer esa infraestructura y de ofrecer las garantías para que esa población cada vez creciente pueda acceder a los mismos. Entonces, ahí hay ese contexto. Y la manera en la que hemos entendido el desarrollo ha sido asociada precisamente al tema de la movilidad, especialmente a una movilidad tradicional, es decir, desde el transporte privado, a las necesidades de la energía que necesitamos para todas las actividades que tenemos en nuestras ciudades. Y todas esas actividades, entonces, no solamente nos permiten acceder a esos servicios, sino que a su vez también generan una serie de residuos, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos cualquiera de esos bienes y servicios, se convierten después en unos residuos que tienen también unas afectaciones, y esos residuos son de carácter sólido, de carácter líquido y también de carácter gaseoso. Entonces, todos esos residuos son los que hoy tenemos el gran reto de ojalá prevenir, ojalá cambiar nuestros hábitos de consumo y de desarrollo para que tengamos menos residuos y que los que se generen seamos capaces cada vez de manejarlos de una manera más adecuada.
Hoy también tenemos el gusto de contar con la participación de Alejandra Ucros, excoordinadora de Cambio Climático de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá. Ella nos habla del impacto ambiental que tienen las grandes ciudades uno a uno y cuáles son los mayores retos.
Hablábamos ahorita que, digamos, la mayor cantidad de personas se concentran en las ciudades. Entonces, esto tiene unos efectos ambientales. Por ejemplo, esto incide sobre la calidad del aire, las emisiones de vehículos, industrias, sistemas de calefacción en las grandes ciudades pueden generar altos niveles de contaminación atmosférica, y esto a su vez puede provocar problemas de salud como enfermedades respiratorias y afectar la calidad del aire tanto a nivel local como regional. Ese es un impacto, un efecto ambiental de una ciudad. También podemos ver cómo la actividad en las ciudades puede llevar a una contaminación del agua, ya sea por vertidos industriales, por residuos urbanos o aguas residuales no tratadas. Entonces ahí estamos, digamos, afectando nuestras fuentes de agua. Otro aspecto muy importante, la pérdida de biodiversidad. La expansión urbana a menudo implica la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, lo que a su vez lleva a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de especies locales. Otro tema, la generación de residuos, porque somos muchas personas viviendo en las ciudades, pues las ciudades producen grandes cantidades de residuos sólidos que pueden ser difíciles de gestionar adecuadamente. Entonces, la acumulación de residuos puede contaminar el suelo y el agua y contribuir a la emisión de gases si se gestionan de forma inadecuada, que suele ser el caso, digamos, en las ciudades latinoamericanas. Otro efecto también es el impacto sobre el clima local. La urbanización misma puede modificar el clima local a través de lo que llamamos el efecto de isla de calor. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en una temporada de sequía y eso se siente mucho más para las personas que están en las ciudades que para las personas que están en la ruralidad, porque, digamos, los materiales urbanos suelen absorber y retener más el calor, y entonces esto a su vez hace que todos percibamos más caliente. Y eso también es un impacto negativo. Algo que yo creo se debería de priorizar en las ciudades es tener un transporte público eficiente, multimodal y limpio, Eso es algo que se está priorizando mucho en las ciudades porque, como les mencionaba anteriormente, la mayoría de las emisiones de las ciudades vienen por parte del sector transporte. Entonces, puede ser inclusive un mango bajito, una victoria temprana que podemos promover desde las ciudades. La planificación urbana sostenible es muy importante también. Podemos adoptar prácticas de planificación urbana que promuevan la densificación inteligente, el uso mixto del suelo, el diseño de vecindarios orientados al transporte público para reducir nuestra dependencia de los carros privados. Podemos pensar también en la eficiencia energética en las edificaciones para reducir las emisiones por parte del sector energía. Les mencionaba también la oportunidad de promover el sector de las energías renovables y cómo esto puede ser algo positivo que genera empleo y oportunidades para los ciudadanos. Podemos mejorar nuestros sistemas de gestión de residuos. Ahí todos tenemos un rol, por ejemplo, en separar los orgánicos de los residuos sólidos. No sé si sepan que la mayoría de los residuos que generamos en las casas son residuos orgánicos. Que terminan en los rellenos y que es algo que podemos, digamos, prevenir fácilmente. Y en cuanto a la adaptación, pues creo que todos tenemos un rol en promover los espacios verdes y en proteger las áreas naturales. Y esto es algo que venimos aprendiendo en estos meses de El Niño y es en esa gestión eficiente del agua, cómo reducimos el uso, cómo volvemos el ciclo del agua, un ciclo que sea circular y que sea eficiente. Sobre todo lo que quiero mencionar acá en esta sección es que los gobiernos pueden promover todo esto que les menciono, pero es súper importante que lo hagan desde un lugar de la participación o de la construcción colectiva y sobre todo con miras a la equidad y la inclusión. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estemos pensando en el transporte público eficiente, en la planificación urbana, en la eficiencia energética, en los residuos, tenemos que pensar siempre en aquellas poblaciones más vulnerables y en cómo mitigamos los posibles impactos negativos que estos proyectos puedan tener sobre esas poblaciones, pero también cómo redistribuimos sus potenciales beneficios para que sean esas personas que más necesitan las que se beneficien de estos nuevos proyectos. Y también se necesita un conocimiento técnico, sí, definitivamente, pero sobre todo se necesita una voluntad política desde el más alto nivel, porque esto que les menciono son grandes transformaciones, entonces se va a necesitar, digamos, un liderazgo desde los gobernantes de las ciudades, pero también una capacidad para que ellos expongan su visión y construyan colectivamente con distintos actores de la sociedad.
Le preguntamos a Alejandra, basados en el panorama que ya hemos expuesto, ¿cómo se verían las ciudades del futuro, en un contexto en el que como especie logramos transformar nuestros comportamientos y adquirir prácticas más sostenibles?
Ojalá las ciudades del futuro se vean muy diferentes a lo que conocemos hoy. Eso sería lo primero que contestaría, que presenten una serie de características innovadoras y sostenibles. Para mí, una ciudad del futuro es una que está priorizando la sostenibilidad ambiental. Entonces, una ciudad del futuro estará diseñada con un enfoque de conservar y proteger la naturaleza, de utilizar tecnologías verdes y prácticas urbanas sostenibles. Y esto podría incluir edificios con eficiencia energética, un transporte público electrificado y compartido, un mayor uso de energías renovables y algo muy, muy importante es que estemos siempre promoviendo la biodiversidad urbana. Hay veces nos olvidamos de la naturaleza cuando planeamos las ciudades que crecen y olvidamos que la naturaleza siempre ha sido parte de la solución, es decir, que los árboles son sombra, que son un filtro natural, que nos ayudan a reducir la temperatura. Entonces, pues yo centraría en una ciudad del futuro en torno a cómo estamos promoviendo la biodiversidad urbana. Una ciudad del futuro también es una ciudad que contempla un diseño urbano centrado en las personas. Entonces, se van a priorizar el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. se van a priorizar los espacios públicos, las áreas verdes, la accesibilidad universal y la movilidad peatonal y ciclista. Hay una tendencia ahorita en el mundo que habla, por ejemplo, sobre las ciudades de los 15 minutos. Una ciudad del futuro también va a tener tecnología inteligente. Esto puede ser algo tan loco como un sistema de transporte autónomo o redes eléctricas inteligentes, plataformas digitales para la participación ciudadana, etc. Y por supuesto, algo que tiene que tener una ciudad del futuro, esto no es negociable, es que tienen que ser resilientes y tienen que tener una mirada de adaptación al cambio climático. Ya estemos viendo los efectos y los eventos climáticos extremos como las inundaciones, las tormentas y las olas de calor. Y entonces para esto tenemos que tener una visión como de contrarrestar o mitigar estos efectos, por ejemplo, al implementar infraestructuras verdes o sistemas de drenaje más eficientes y, por supuesto, la protección de áreas vulnerables y la conservación de áreas protegidas.
A manera de resumen de nuestra conversación, Alejandro quiso compartir con la audiencia cinco ejes importantes en los que se deben centrar las ciudades que se comprometen con transitar hacia nuevos modelos de crecimiento y desarrollo urbanístico.
En términos del mensaje, es desde ICLEI, desde gobiernos locales por la sustentabilidad, tenemos una apuesta muy grande como en cinco grandes caminos con los cuales creemos que las ciudades pueden avanzar precisamente en esto de lo que hemos hablado, de concebirse de una manera diferente. Y esos caminos van relacionados con manejar e integrar en todos los escenarios de desarrollo el cambio climático, de ser conscientes que tenemos que desarrollarnos basados en la naturaleza, es decir, con una conciencia muy fuerte sobre nuestra biodiversidad en las ciudades. Por supuesto que ese desarrollo debe estar centrado en las personas y buscar la equidad de acceso a oportunidades, que además tenemos que tener la capacidad de ser resilientes, es decir, de adaptarnos a tantos cambios que vamos a enfrentar. Y por último, un desarrollo circular, es decir, que entendemos los sistemas alimentarios, entendemos la economía circular como oportunidades de concebirnos de una manera diferente. Entonces, el mensaje es que a pesar de las dificultades, somos optimistas en que hay un camino y que las ciudades y en particular los gobiernos locales tienen un escenario y una responsabilidad protagónica en ayudarle a toda la sociedad a encontrar estas soluciones, a plantearlas y a ponerlas en práctica en nuestras ciudades. Y en esa medida yo creo que entre todos vamos a tener unas mejores ciudades y una mejor calidad de vida para todos los habitantes.
Historias que inspiran.
Lo que hacemos es facilitar la vida de las personas que no tienen espacio ni tiempo o conocimientos para transformar sus residuos orgánicos en casa, y les ofrecemos la posibilidad de que lo recojamos en las puertas de sus casas y sea transformado en un abono 100% natural. Y con este abono reproducimos árboles nativos que son donados a procesos comunitarios de reforestación para hacer un ciclo completo de la vida. Por eso nos llamamos Ciclobio.
Acaban de escuchar a Jenny Prieto, cofundadora de Ciclo Vivo, una organización dedicada a la recolección y transformación de residuos orgánicos en la ciudad de Bogotá. Jenny nos cuenta cómo nace esta apuesta por la gestión adecuada de residuos y cuál ha sido la evolución del proyecto que ella y su familia han gestado desde hace ya algunos años.
La idea de Ciclo Vivo nace de un proyecto de amistad que tuve cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad conocí una compañera que hacía mucho trabajo territorial en su localidad, que es la localidad de Kennedy, y junto a ella y otras compañeras creamos una corporación que se llama Corporación Sigita. Corporación Sigita es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la localidad de Kennedy en cuestión de trabajo educativo a nivel ambiental. Entonces, trabaja con las comunidades para que reconozcan que existen ecosistemas de ciudad y que hay que protegerlo y la importancia que tienen los árboles en este aspecto. Entonces, junto a ellas nace la idea de Ciclo Vivo, creando principalmente un vivero forestal comunitario. Y de allí pues empezamos a transformar nuestros residuos orgánicos. Empezamos transformando tan solo alrededor de 15 kilos mensuales que correspondían a los que generábamos en nuestra casa. Pero en pandemia nos dimos cuenta que no era suficiente abono para los árboles que estábamos reproduciendo y además necesitábamos tener un ingreso económico para seguir sosteniendo el trabajo comunitario que hacíamos. Entonces nace la idea de ciclo vivo en la que pues íbamos a obtener más abono para nuestros arbolitos, pero adicional a eso podríamos tener un ingreso para las personas que estábamos haciendo el trabajo comunitario. Entonces, en plena pandemia sacamos pues a las redes sociales, porque las redes sociales han sido un punto clave en esto, la oportunidad de pues el servicio y con la sorpresa de que fue muy acogido. Y una de nuestras principales metas era tener un servicio que fuera asequible para muchas personas, ya que sentíamos que todo lo eco, digamos, si tú vas a comprar un champú, una crema o algo más amigable con el planeta, por lo general es mucho más costoso que pues el mismo producto convencional, pues el mismo producto que solemos comprar. Entonces queríamos que todas esas personas que sienten este amor por el planeta y que quieren cuidarlo, pudiesen acceder a este tipo de servicios. Entonces, iniciamos pues con tarifas bien bajas y hasta el día de hoy intentamos tener unas tarifas lo más bajas posibles para que muchas personas puedan acceder al servicio. Así empezó Ciclo Vivo. Como te contaba, empezamos compostando 15 kilos de residuos orgánicos de propios y terminamos hoy compostando más de 5 toneladas mensuales de residuos.
El servicio que presta Jenny junto al equipo de Ciclo Vivo ha sido muy bien recibido en Bogotá. Sin embargo, como proyecto también han enfrentado retos en tanto la financiación y promoción de sus servicios, puesto que los residuos, o como ella nos dice, la mal llamada basura, generalmente se consideran insumos que terminan su cadena de valor cuando quedan separados en nuestras cocinas.
Pues este es un servicio poco convencional para las personas en Bogotá o en general en Colombia. Es muy extraño este servicio. Muchas personas que no están interesadas en cuidar el medio ambiente, digamos familiares o personas de alrededor de nosotros, nos preguntan de qué trata nuestro trabajo y se les hace muy extraño que haya personas que paguen por este servicio. Nosotros tenemos una tarifa de recolección mensual. Entonces, cuando contamos a las personas de qué trata nuestro trabajo, se extrañan que haya personas que paguen por este servicio, porque están acostumbrados a que pues lo sacan a la basura y no hay un cobro adicional, ¿no? Pero bien sabemos nosotros que el cobro por la recolección de nuestros residuos está en el recibo. Bueno, algunas personas estarán en el recibo del agua o de la luz y es bastante costoso. Entonces, uno de los choques que hemos tenido es que ya el ciudadano hace un pago por la recolección de los residuos, ¿no? Pero estamos desconformes con el tratamiento que se le está dando actualmente a este residuo. Entonces, hay que luchar contra, ¿cómo lo digo? Contra ese sinsabor de tener que pagar doble vez, ¿no? Porque es como pagar doble vez. Bueno, yo le pago al servicio público de recolección de residuos, pero adicional a eso, tengo que pagar una suscripción mensual para que recojan mis residuos orgánicos y los conviertan en abono. Entonces, siempre nos hemos enfrentado con ese sinsabor de tener que pagar por este tipo de servicios. Entonces, hay muchas personas que nos han llamado y nos dicen, ah, no, sí, yo separo, yo saco un montón de residuos orgánicos, cuando quieran pueden venir por él, pero cuando les decimos que hay una tarifa de recolección, entonces ya ahí ya dejan de, pues deja de gustarles pues como el servicio, ¿no? Entonces como dicen, ah, no, pero si tengo que pagar, hay personas que nos han dicho, antes usted debería pagarme a mí porque le separo los residuos. Entonces, eso es como el primer sinsabor con el que nos hemos encontrado. También porque están acostumbrados a que los residuos aprovechables, como el cartón, vidrio, plástico, pues los recicladores de oficio no cobran por recoger ese material, ¿no? E incluso lastimosamente lo reciben como el usuario quiera entregarlo. Si está sucio, como esté, lo reciben. Entonces, venimos acostumbrados a una cultura del, bueno, pues de no pagar adicional por este tipo de servicios, no parecerles necesario un servicio como este y a que entregan el material aprovechable como salga, sin importar pues como la condición de vida de quien lo esté recogiendo. Entonces ese ha sido el principal reto. Y a medida que hemos venido ofreciendo el servicio, también nos hemos encontrado con que con la distancia que hay entre cada familia que se suscribe al proceso de recolección de residuos. Entonces, a veces hay que recorrer mucha distancia para recoger un residuo del otro. Entonces, también nos hemos enfrentado a un proceso logístico bastante arduo, por lo que no es tan popular el servicio, ¿no? Entonces, no en todos los sectores hay una cantidad suficiente de personas por las que podamos, para poder activar el servicio. Esos son los principales retos a los que nos hemos enfrentado.
Aunque el panorama en las ciudades puede ser desalentador, pues pese a alternativas de mitigación efectivas, el problema sigue siendo muy grande. Jenny nos recuerda que no hay acción pequeña en este camino y hay cambios que son perceptibles y que demuestran el compromiso a escala individual, familiar y barrial.
Yo siempre he sentido que todo está en el ejemplo que estamos dando. Entonces, a veces nos sentimos tan pequeñitos y sentimos que lo que hacemos es tan poco, pero no nos damos cuenta que alrededor de nosotros hay otras personas que nos están viendo, ¿no? Y que están compartiendo con nosotros y que podemos cambiar pues su manera de pensar con nuestros actos. Entonces, yo pongo el ejemplo nomás de mi familia. Yo estudié una carrera ambiental y pues en mi casa nunca se habló del cuidado del medio ambiente ni del cuidado de los recursos. Digamos, si se hablaba del cuidado de un recurso como el de la luz o el agua, era solo y exclusivamente por cuestiones económicas, ¿no? Como no desperdicie el agua que es muy caro, más no desperdicie el agua porque es un recurso vital que se puede perder, ¿no? O pues de igual manera con el tema de la luz. Entonces, cuando iniciamos con la recolección y transformación de los residuos orgánicos, incluso que hicieran la separación de los residuos aquí dentro de mi casa, era una cuestión sumamente difícil. O sea, yo sufría y aún ellos viendo en lo que yo trabajaba. Pero a medida que fue pasando el tiempo y con mucha paciencia y sobre todo pues con el ejemplo que te digo que era de, bueno, yo me pongo en la tarea de separar mis residuos y de que mis residuos sean bien gestionados, pues ya con ese solo hecho los hábitos en mi familia cambiaron y se logró que pues ya sepan cómo separar los residuos, cómo se pueden aprovechar y por qué se deben aprovechar. Y así pues vecinos y demás se han ido uniendo pues a esta causa, ¿no? Sin ningún conocimiento, ¿sí? Con total desconocimiento sobre temas ambientales, solo viendo cómo nuestra familia hacía el proceso de separación, se animaban y empezaban a pues hacer este proceso con el fin de apoyar pues como nuestra causa.
Sabemos que el crecimiento sin control de las grandes ciudades está intensificando la crisis climática y generando una serie de impactos negativos en nuestro entorno, la salud humana y la seguridad alimentaria. Por tanto, es evidente la urgencia de que colectivamente se tomen medidas para mitigar estos efectos desde la política, la ciudadanía y todas las esferas de la sociedad actual.
Por esto, queremos compartir contigo algunas acciones que puedes implementar si habitas espacios urbanos para mitigar tu huella de carbono y así aportar a la construcción de un futuro resiliente y colectivamente comprometido. En primer lugar, te invitamos a tomar alternativas de movilidad activa o transporte sostenible. Si logras caminar o transportarte en bici a tu lugar de estudio o trabajo, tu huella de carbono en los trayectos será del 0%. Segundo, gestiona tus residuos en casa. Puedes iniciar haciendo compostaje en casa con los residuos orgánicos que no son basura en un primer momento, pero que se convertirán en gases contaminantes si llegan al botadero o al relleno sanitario. Para ello, puedes tomar un curso o acercarte a organizaciones e instituciones que dan estas capacitaciones, como es el caso del Jardín Botánico. Usa tu voz para pedir acción climática en todos los niveles. Recuerda que todos los grandes cambios de la historia iniciaron con un pequeño grupo cuestionándose una misma causa.
También te invitamos a difundir este y cualquier contenido que consideres interesante para informar a tus amigos, amigas y familia sobre cómo tomar acción climática. Recuerda que todos los esfuerzos son valiosos.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA, y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.